Muy buenos días. Espero que os encontréis igual que el día de verdad, soleado. Así que espero que tengáis los corazones alegres, calentitos. No os extrañéis que cuando lea el texto, lo he acortado un poco, solo voy a leer hasta el 11. Yo le había dicho hasta el 19, pero ahora como así lo he acortado un poco. Yo no sé cómo os encontráis vosotros. Sinceramente, yo me encuentro como en un remolino. Justo ahora, cuando parece que estamos llegando al final de la pandemia, donde los números empiezan a bajar, donde los estados empiezan a cortar un poco las restricciones, aflojando, que ya se puede hacer otra vez algo más, entramos en el conflicto que ya dijo nuestra hermana Juliette entre Rusia y Ucrania, donde estalla una guerra. Y es verdad, también lo dijo ya ella, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero muchos dirán, bueno, pero eso está a miles de kilómetros y nosotros no tenemos nada que ver. Pero hay personas sufriendo allí, muriendo, y la historia lo ha enseñado, que puede llegar muy cerca. En un post que leí esta semana pone lo siguiente: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí por la decisión de unos viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Y lo dice bien claro esta frase, porque los que están padeciendo, los que están muriendo, son los inocentes. Alguien dijo, y dice, mejor que se ponga el presidente de Rusia y el de Ucrania en un ring de boxeo, se peguen entre ellos y el ganador pues se lleva la victoria. Pero así están sufriendo mucha gente. Y soy sincero, cuando empecé a preparar esta predicación, aún no había estallado la guerra. Es al revés, estaban empezando a dialogar más. Pero creo que el Señor, como todopoderoso, ya sabía lo que venía y por eso también me dijo. Y por eso me pregunto también, ¿cuál es la mayor arma que tenemos nosotros para poner nuestro grano de arena y a dar nuestro apoyo para que esto pueda terminar? Y creo que ya os lo imagináis porque el título en sí ya lo dice bien claro. Y por eso vamos a leer ahora en Hechos capítulo 12, los versículos 1 al 11. Y yo leo de la Nueva Versión Internacional. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió, «Échate la ropa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía, pues le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Tras caminar un trecho y sin más, el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. La oración siempre será un tema actual y de carácter obligatorio en todas las iglesias. Jesucristo no solo dedicó un montón de tiempo para dejarnos una enseñanza precisa sobre la oración en nuestras vidas, sino que nos dejó un modelo de un estilo de vida de oración, porque lo leemos en los evangelios y es algo que nosotros deberíamos poner en práctica. Y por eso quiero hoy ver la importancia que tiene la oración. Porque la oración siempre ha sido la gloria de la Iglesia. Es un gran privilegio que nadie en el mundo no lo puede quitar. Pueden cerrar iglesias. Pueden encarcelar a cristianos. Pueden perseguir al pueblo de Dios. Pueden persuadir a que nosotros neguemos nuestra fe. Pero nunca van a impedir que haya una iglesia orando. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para callar la oración del creyente. En el texto hemos leído: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Y qué hace Dios? Respondió el clamor de la iglesia. Además, si os dais cuenta, en ese texto hay un invento. Aquí es donde se inventaron las puertas automáticas. No las inventó el Aldi ni el Lidl, sino que fue Dios en la cárcel que inventó la puerta automática. La oración nos lleva a la gracia de Dios, al trono de la gracia de Dios. Pone en Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es la forma en la que nosotros nos podemos acercar a Dios con reverencia, porque es nuestro Rey, pero también con confianza, porque Él es nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro consejero. Es el medio que tenemos para hablar con Él. Los hijos de Dios tenemos ese privilegio de poder encontrarnos a solas en nuestro cuarto, en nuestra casa, cuando vamos de paseo con Dios y exponerle nuestras quejas, nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones y deseos, lo que anhelamos. Y tenemos también el privilegio de hacerlo juntos. Aquí, en el culto, cuando se tiene el tiempo de oración, o los martes, en el culto de oración. Y así traer también, como pueblo unido de Dios, las cosas ante su trono. Un hombre dijo una vez, en el lecho de muerte: no voy a encontrarme con un Dios extraño, desconocido, con quien nunca hubiese hablado. Voy a la casa de mi padre. Aprendí a conocerlo en secreto en mi aposento por medio de la oración. ¿Podemos decir también nosotros eso? ¿De que conocemos a Dios por medio de la oración? Cuando el apóstol Pablo describe la armadura de Dios, la armadura de Cristo, en la carta a los Efesios, menciona a la oración como la atmósfera donde el soldado de Cristo debe vivir y respirar. Manteniendo comunión constante por medio de la oración, el cristiano se encamina a una iglesia, a una victoria segura. Efesios dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Eso nos hace unir. Aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, la oración nos une al pueblo de Dios. Una iglesia sin oración es como un ejército sin armas o como un partido de fútbol sin pelota. Yo creo que todos diríamos qué hacen esos 22 ahí en el campo, mirándose uno al otro y mirando a ver qué hacer. Si no está lo más principal del partido de fútbol, no vale la pena. Pues lo más principal en la vida de la iglesia es la oración. Porque la oración es el poder de la iglesia. Dios escucha y responde nuestras oraciones. Jesús mismo lo dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Está claro que muchas veces a lo mejor pedimos también algo y no responde como nosotros queremos. Pero aún así tenemos que confiar. Porque el poder de la oración no fluye de nosotros, No son las palabras bonitas o especiales que usamos y decimos, o de la manera muy especial de expresarlas, o de ponernos a recitar versículos para dar a ver cuánto sé de la Biblia. Ni siquiera de cuántas veces las diga o cuán fuerte grite. El poder de la oración no se basa en una postura. Si estoy de pie con las manos para arriba, con las manos para abajo, de rodillas, el poder de la oración no proviene del uso de símbolos o de ritos, de rosarios, de velas. Porque el poder de la oración proviene de Dios mismo, que escucha y contesta nuestras oraciones. La oración nos pone en contacto con Dios, de quien podemos esperar resultados poderosos. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, Dios, a quien oramos, es la fuente del poder de la oración. Y Él quiere y puede respondernos, y lo hará, de acuerdo con su voluntad y a su tiempo. Creo que muchos conoceremos la historia de Pedro, no la que hemos leído ahora, sino cuando se pone encima del cuerpo de Tabita, o Dorcas, según cómo y qué traducción tengáis, una mujer que estaba muerta por enfermedad. Y Pedro se pone de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo de Tabita, le dice: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro oró. Y muchos ahora podrían pensar: wow, Pedro hizo un milagro. Mira, Pedro tenía el don de resucitar muertos. Pero Pedro no confiaba en su propio poder. Él no confiaba de que él tenía algo, sino que confiaba en el poder de Jesucristo, que fue el primero que resucitó. Y nosotros deberíamos pensar más en lo que Cristo puede hacer que en mis propios medios, que en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. La oración eficaz es la que produce milagros. Y no es un privilegio de pocos, como los apóstoles o los profetas. Hoy en día, a lo mejor, bueno, los ancianos y los pastores son los que deben. No, todo el creyente podemos y debemos orar y esperar los mismos resultados, porque el que da el poder es Dios. Y no si está orando Marcelino o si está orando Elías. Eso no importa, porque el poder viene de Dios. Alguien dijo una vez: nunca eres tan grande como cuando te arrodillas delante de Dios, porque el poder de la oración es incuestionable. La oración debería de ser nuestra primera reacción en vez de nuestro último recurso. Cuando ya lo demás ha fallado, cuando ya no veo otra salida, cuando yo ya no tengo recursos, entonces me pongo a orar para ver si entonces funciona y se arregla la cosa. Pero la oración debe de ser mi primer recurso. Dios es infinitamente más poderoso que cualquier otro recurso que nosotros podamos usar. Y si así lo creemos, entonces hace sentido de que dediquemos mucho más de nuestro tiempo a la oración. Porque además que la oración trae bendición a la iglesia. Hechos 2: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia que ora es una iglesia que progresa. Es una iglesia que avanza, que triunfa sobre el enemigo y amplía también su visión misionera. Es bendecida y será de bendición para los demás. El estar en oración como iglesia nos guarda también de las falsas doctrinas. Porque lo que se busca es en Dios, la sabiduría de Dios y la capacidad de entender la palabra de Dios y poder interpretarla, entenderla y asimilarla, hacerse la suya. La oración trae avivamiento a la iglesia en todas las áreas de la vida de la iglesia: unidad, santidad, obediencia, consagración, dedicación a la comunión cristiana y al servicio de Dios. La oración trae crecimiento a la iglesia. En el área personal, crecemos si oramos. Se activan dones, ministerios y talentos que Dios nos da para ofrecer en el servicio de la iglesia y en adoración a Él. Hay un mayor compromiso con Dios cuando nosotros somos personas de oración. Como iglesia crecemos en el nivel espiritual. La iglesia se eleva. La alabanza alcanza niveles imprescindibles. Y el amor entre los hermanos cada vez es más grande. Los planes y visiones misioneros se intensifican. Y Dios pone en nosotros un espíritu compasivo por las almas, como el que tenía Cristo, que era compasivo con los que se estaban perdiendo. La oración genuina incluye adoración, confesión, súplica, intercesión y acción de gracia. La iglesia que ora así será bendecida. Muchos de los que estamos aquí a lo mejor os acordáis, de los que ya tenemos más canas. Muchas veces hemos hecho cadenas de oración aquí en la iglesia. No sé si algunos, seguro que Alonso, mis padres, Roberto, que ya somos de los más mayores, seguro que nos acordamos. Que cuando a lo mejor había una persona que tenía de verdad una enfermedad muy grave, un niño que nació con el agujero en el corazón, o cuando teníamos un proyecto, hacíamos una cadena de oración de 24 horas. Cada uno se cogía un horario y se ponía a orar en su casa por eso. ¿Y cuánta bendición hemos recibido? ¿Cuánta bendición hemos recibido como iglesia por esas cadenas de oración? Hace varios años, mi padre estaba en España y mi padre tuvo que ser operado urgentemente. Le salió un hematoma en la cabeza, se cayó, lo tuvieron que llevar a urgencia y mi hermana y yo salimos al instante ya con el avión. ¿Pero sabéis lo que nos tranquilizó? Cuando él estaba en las salas de operación, toda la iglesia de allí de Sevilla se puso delante de la sala de operación a orar por él. El poder de la oración. Y eso me lo contó después mi madre cuando él salió. Cuando entró al hospital no podía hablar, no reconocía nada. Solo gemía. Y cuando salió de la operación y vio allí a toda la iglesia, solo dijo, dice, amén, toda mi iglesia está aquí. El poder de la oración. Por eso debemos hacernos como iglesia esa pregunta. Y también cada uno en particular. ¿Soy un hombre de oración? ¿Somos una iglesia de oración? ¿Le damos realmente la importancia y el lugar a la oración que le corresponde? ¿O es para mí solo un ancla de último recurso cuando ya creo que las cosas se están desviando demasiado? Por eso cambiemos nuestra actitud hacia la oración, en mi vida privada y como iglesia. La oración no es una opción. La oración no es una puerta de emergencia en tiempos de peligros o de crisis, sino que es un estilo de vida, un canal que nos lleva hacia Dios. Hasta que el Señor venga a buscarnos de nuevo, la oración es imprescindible en la vida del creyente, de cada cristiano. La oración es el recurso que Dios nos ha dejado, a cada uno en particular y como iglesia, para tener comunión con Él. Y por eso nos invito a participar más en la oración. Cuando tengamos aquí los momentos de oración, que se dice vamos a orar abiertamente, no te dé vergüenza. No te dé vergüenza de orar. Estás ante tu Padre. Y no te dé vergüenza porque digas, ay, es que este sabe orar tan bien y usa tan... No. ¿Cómo le hablas a tu Padre? ¿Cómo le hablas a tu amigo? ¿Estás buscando frases muy bonitas? ¿O le abres tu corazón? Pues eso es lo que Dios quiere de ti. No otra cosa. Y ven a los cultos de oración los martes. Únete con los hermanos a orar. Si de verdad tú crees que la oración es el poder de Dios, ven a los cultos de oración. Haz un hábito diario de la oración. Identifica así tu relación con Dios. Mientras Pedro estaba encarcelado, toda la iglesia estaba orando por él. Igual que Dios abrió de aquella esas puertas de la cárcel, actúa hoy también. Porque Dios no ha cambiado. A lo mejor hemos cambiado nosotros. A lo mejor hemos cambiado nosotros la actitud de estar en oración o no. Pero Él sigue escuchando cada oración que le hacemos. Cada oración que le hacemos en particular y cada oración que le hacemos unidos como iglesia. Y nos responde. Y por eso ahora, al final también, te quiero hacer una invitación especial. Este martes, en la directiva, hemos acordado de que vamos a tener un culto de oración especial. Queremos poner el foco en la crisis que está pasando en Ucrania y Rusia. Y es verdad que si se escuchan los medios y se va por la calle, todos están, por decirlo así, maldiciendo a los rusos. Pero están muriendo en las dos partes, personas inocentes. Jóvenes que son reclutados que no saben ni siquiera por qué tienen que ir a la guerra. Y por eso queremos este martes hacer el culto de oración hispano-alemán juntos aquí en esta sala y orar por esa crisis. Para que Dios ponga ahí su mano. Y, por supuesto, me alegraría de que muchos vinieseis, pero también me alegraría que no fuese una cosa única. Que solo porque sea ese culto así, vengáis el martes y ya después no vengáis más. Sino que os invito realmente a que vengáis los martes al culto de oración. Es donde podemos abrirnos también entre los hermanos y decir qué es lo que me está pasando. O me acuerdo de alguien que no está viniendo a la iglesia y me acuerdo para poder orar por él. Así que, hermanos, os invito a que hagamos de la oración un hábito diario. Que le regalemos ese tiempo a Dios en comunicación con Él. Porque tanto más nos ponemos en comunicación con Él por medio de la oración, más lo vamos a conocer y más bendecidos seremos. Que el Señor nos bendiga. Amén.